prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Ya son en todo Puerto Rico, 8:01 en la mañana. Ya tenemos en línea telefónica a Ramón Rosario y Cortés. Buenos días.
Muy buenos días, Normando.
También, ya, diablos, Buenos días, Normando. Esa Sanse. Tú era, sabes, me no. fui con ¿cómo es que se llama este muchacho de Victoria Ciudadana?
¿Con Manuel Natal?
No.
Con Calderón Cerame.
No, con el otro, con el que es de Victoria.
No, Calderón Cerame es del PPD, todavía no se ha ido.
¿Te fotografiaste con un cigarrón?
Ah, con Lama.
Ah, con José Lama.
Sí. Yo pensé que estaba, que tú dices con Manuel Natal contando
boquines. Está, tú sabes, está todavía contado con la resaca del fin de semana.
Dos cosas, no pude ir a la calle San Sebastián y la noche fue larga. Tengo al chiquito con influenza, así que estamos en cuarentena todo el mundo.
Pues cuarentena, pues quédese por allá, ¿sabes? Un ratito. Yo me vacuné, pero quédese como quiera. Iván Antonio Rivera Reyes en su programa.
¡A Palo Limpio! Inicio de la semana, de la última semana prácticamente, la penúltima de...
No, la otra tiene tres días.
La otra tiene tres días de enero, después de un fin de semana de retiros de candidaturas.
Se rajó medio mundo
en todos lados. Tenemos que... No. Aquí la historia política de Puerto Rico se definió con ese retiro. Eso tiene un impacto en la primaria bastante grande. Y lo vamos a analizar. Aparte de los retiros de DeSantis y demás, tenemos que analizar la calle San Sebastián.
El análisis rápido es que ante esta situación Marigdalia luce como la ganadora, luego que los votos se dividan entre Chiquito y
Marigdalia. ¿Cuántas dos se lleva? 500 la que llevaba, yo no me acuerdo que llevaba.
30 te digo.
Está ese tema, está el asunto de la calle San Sebastián y los hitos políticos alrededor del evento y la organización del mismo. Sigue la agonía de los endosos para muchos candidatos y lo que tú quieras hablar, Ramón, no sé por cuál tema quieres comenzar. Vamos a hablar también yo creo que tú hablaste de esto el viernes, el asunto del recurso de certificación del caso este del aumento de los jueces.
Y vi tu columna.
Hay una columna al respecto, porque yo creo que, ¿sabes?, una cosa es decir que lo que se vea bien o lo que no se vea bien, pero otra cosa es, ¿sabes?, malinformar con populismo, porque hay unas realidades que se deben describir en detalle al respecto. No sé por cuál.
Vamos a empezar por ahí. Mira, Iván escribió, y en la una semana en casi Iván Palvocero escribió la columna sobre este asunto del retiro de los jueces, que dos cosas. Primero, Iván enfoca un poco también el populismo de los políticos, ¿verdad? Cómo la Asamblea Legislativa ha cogido este tema de rehén para ellos agenciarse un salario. Cómo hasta la crítica a los jueces de que de momento el tribunal, que es el que determina las controversias de derecho, tiene que abstenerse de esta controversia como no, si no fuera una más. Pero además de eso, Iván, he escuchado hasta en el análisis de la discusión del derecho, medias verdades también, al final del día. Y no lo podemos coger con una cuestión liviana, porque Iván y yo y otros abogados y personas que tienen que ver algo con de alguna forma con la justicia, hemos visto en los pasados años la decadencia de la rama judicial, jueces que se retiran sin haber terminado el término porque no pueden con la cuestión de los salarios, candidatos que van un poco lo señalan en la columna, personas que ya no aspiran a ser juez porque es imposible económicamente hablando. Y se hizo este aumento, y tú lo señalas, Iván, que llega al punto no solamente que se logró conseguir el dinero, sino que la Junta de Supervisión Fiscal, que le dice que no a todo, se puso de acuerdo por el problema evidente que tiene el sistema de justicia hoy. Y todo el mundo le da paso, se aprueba una resolución conjunta, que es una, eso es la resolución de presupuesto, ¿verdad?, que hace la asignación necesaria para ese plan que se discutió con la Junta, y que dentro del plan fiscal la Junta le dio paso. Y un poco la discusión se ha centrado en qué pasa si la legislatura coge de rehén el proyecto de ley, que la ley especial que enmendaba la ley de salario de los jueces, ¿qué ocurre? La Cámara de Representantes aguantó esto, en parte tratando de cogerlo de rehén para legislar un aumento a los legisladores. El senador lo había aprobado, el gobernador está de acuerdo con la medida, y llega ese impasse, y un poco el juez Cueva hace unas semanas había determinado que lo que requiere la ley, la constitución, que dice que hace falta una ley especial para legislar los aumentos, lo es la resolución conjunta. Y la razón conjunta en el código político, nuestros cuerpos uno de nuestros más importantes cuerpos de leyes, que es el código político, establece que la razón conjunta es lo mismo que una ley. Uh-huh. En ese sentido, el juez Antonio Cueva dice, mire que esto es la ley especial que exige la Constitución para los jueces. Ahora viene la pregunta, ¿pero qué pasa? Porque esa ley o esa resolución conjunta pierde vigencia el próximo, este 30 de junio, porque es un presupuestario. Las resoluciones conjuntas empiezan el 1 de julio y terminan el 30 de junio. Y ahí la gente, mucha gente escucha en el análisis, pues eso mata cualquier análisis sobre si esto es la ley especial que hace falta y esto significa que no se le puede dar el aumento a los jueces, pero tampoco van un poco más allá de lo que determina el juez y lo que fueron las acciones de las partes. Es que además de eso hay otra disposición constitucional que dice que la legislatura no puede aumentarle los salarios a los jueces y después bajárselo.
Eso así.
Y en la medida que se aumentó un año fiscal, uh-huh, ya no se lo puede bajar. Uh-huh. Y eso tiene su razón de ser. Imagínense que los cuerpos legislativos, es más, vamos a ponerlo en el peor de los casos, la Cámara y el Senado de Representantes del mismo partido que el gobernador y quieren hacer X reforma, lo que sea, le dan el aumento a un juez por un año fiscal. ¿Y qué ocurre si el juez me falla en contra, los jueces me fallan en contra en relación a esa medida que estoy tomando? Pues se lo bajo para la próxima. Y por eso los legisladores o los constituyentes, cuando hicieron la Constitución, como disposición igual está en otras constituciones a nivel mundial, prohíben que una vez se le dé un aumento se le pueda quitar, porque se presta para tú sujetarlos a que decidan como tú quieres que decidan. Y ese final día lo que tú quieres es mantener un balance de la separación de poderes. Y aquí se ha burlado tanto que no tienen el aumento o la refrenda de la Cámara de Representantes para dar ese aumento, Iván, por la sencilla razón de que no se da aumento a ellos. ¿Qué mejor ejemplo de que hay una violación ahí de separación de poderes?
Claro.
De cómo una rama utiliza de rehén a otra, uh-huh, para agenciarse algo que ellos no pueden legislar por sus propios méritos.
Mira, yo me motivé a escribir la columna sobre ese tema porque en el fin de semana leí un artículo de prensa que desde el saque vienen y tratan de escrachar contra la credibilidad del Tribunal Supremo. Y el titular era algo así como, no recuerdo el detalle, pero las palabras exactas, pero era como que se juega la credibilidad del Tribunal Supremo. ¿Sí? Ya desde el saque te le están poniendo en el subconsciente al lector o al interlocutor de una noticia, un artículo como ese, que el Tribunal Supremo está mal en algo. Está mal en algo porque está jugándose la credibilidad. Entonces empiezas a ver los típicos análisis de analistas o comentaristas, los constitucionalistas. Tú sabes que hay un grupo en Puerto Rico que son abogados constitucionalistas sobre el asunto y sobre el tema y varias cosas al respecto. Número uno era como que se juega en la credibilidad de por sí, porque el planteamiento y lo que tratan de inducir en el argumento populista es, ay, mira los jueces decidiendo ellos mismos sobre su propio aumento de salario. Ay, mira qué bárbaro. Y otros, que de hecho leí un alegado constitucionalista ahí, atacar la sentencia del juez Antonio Cuevas, diciendo que era una descarnada, que no tenía mucho fundamento, como que muy llana. Y yo, pues, rápido que leí eso, dije, déjame comenzar por el principio. Déjame leerme la sentencia del juez Antonio Cuevas. Y la busqué, y la bajé, y me la leí completa. Y, Ramón, la sentencia atiende todos los temas legales y los fundamentos que atañen a la controversia en cuestión, ¿no? Primero, si la resolución conjunta es una ley especial o no, que es lo que está argumentando los abogados de la Cámara de Representantes, creo que fue los que llevaron el pleito en contra de esa interpretación, o los que, bueno, el pleito es contra la legislatura y la Cámara pues comparece y hace un planteamiento de que la resolución conjunta no es una ley especial. Ven acá. La resolución conjunta, ¿cómo se aprueba, Ramón? Se presenta en la legislatura, se lleva a votación, en la votación están los votos a favor y los votos en contra. El que vota a favor, pues votó a favor porque la leyó y está de acuerdo con la misma, y el que votó en contra, pues no está a favor de la misma. Y eso corre todo el curso normal de la legislatura, el entirillado, la cuestión, se envía a Fortaleza y la firma el gobernador. Eso no es lo que se hace con cualquier ley, Ramón.
Por eso es que el código político dice que es lo mismo que una ley, porque a diferencia de la resolución concurrente, una resolución concurrente que puede ser de ambos cuerpos o de uno solo, solamente participa ese cuerpo o los dos cuerpos.
Exacto.
Pero la resolución conjunta pasa el mismo trámite
de una ley,
terminando con la firma del gobernador.
Exactamente el mismo. Por lo tanto, pues, y no tan solo eso, todo el proceso de negociación del plan de ajuste fiscal, de la autorización y el aval de la Junta a lo que se va a incluir en ese presupuesto, si algo estaba claro en esa resolución conjunta, y el legislador que me venga a decir a mí que no lo tenía claro, pues no leyó, ¿no? Y si no leyó, pues no tiene ni para mí no tenía ni derecho a opinar al respecto, porque votó por algo que no leyó. Estaba claro y estaba todo el tiempo plasmado en la discusión de que hay un problema en la judicatura, en la rama judicial en este momento, con el reclutamiento y mantenimiento de los jueces por la cuestión del salario. O sea, es una realidad, está muy por debajo de la media. Y por eso yo comienzo la columna diciendo, vamos a lo que hay consenso aquí. Hay consenso en que está pasando un mal momento la rama judicial por el éxodo de jueces y la dificultad de reclutar nuevos jueces, que el salario está por debajo de la media de cualquier otra jurisdicción, que ese salario no es un incentivo para ningún abogado, porque los jueces al final y a la postre son abogados que tienen su licencia y unos años en la práctica, ¿no? Digo, yo le pondría más de litigio y demás, pero pues en la práctica, que es lo que establece la ley, y son abogados. Entonces, si tú tienes los abogados en el sector privado ganándose unas cantidades, pues no puedes atraer el mejor talento de ese banco que son los abogados con los salarios que tienes ahora mismo como juez, pues ¿cuál es el incentivo de tú dejar tu práctica privada para ser juez, ¿no? Por ejemplo, a los que le interesaría en algún momento hacer carrera judicial. En eso hay consenso. Y la otra que están usando de rehén, que es a los empleados clericales, los alguaciles de la rama judicial, porque rápido el legislador te dice, es que ese plan de ajuste que se hizo, el plan de retribución, no es justo porque hay unos que se quedaron pillados. Cierto, hay unos que se quedaron pillados porque de acuerdo a la antigüedad, pues lo que recibieron fue un peso o dos de aumento. Y eso hay que atenderlo. Y eso es una realidad. Estamos todos de acuerdo en eso. Ahora bien, estando todos de acuerdo en eso, Ramón, ¿qué otra razón tiene la legislatura, no? ¿Qué otra razón tiene la legislatura para negarlo y para decir que no? Y que esté en contra de esa posición, que no sea el de mantener de ese... Primero, hablarle por los dos lados de la boca a esos empleados de la rama judicial, clericales, alguaciles, por ejemplo, porque le dicen, no te apures, yo soy el defensor tuyo, aquí sí que vamos a bregar con esto. Y por el otro lado de la boca, aprueban la resolución. Pues lo que están haciendo, hablándole por los dos lados de la boca, y no quieren que esto se determine de esa manera. ¿Tú sabes por qué? Porque a la larga, para los dos grupos, tanto para los empleados de la rama judicial como para los jueces, lo que quiere el legislador es que le deban el favor a ellos y que sea el producto de ellos, de una legislación ahí donde yo plasmé por escrito que si los jueces, los empleados, para después decir, me lo debes a mí porque yo fui el que te di el salario. Eso es lo que hay detrás de esto. No hay otra explicación. Si ya para efectos fiscales en una jurisdicción en quiebra como es Puerto Rico, la Junta, que es la que manda al final del camino, le da el aval y lo aprueba, pues qué otra cosa. Y hay un consenso en todo lo demás que te dije. Lo otro que atiende el juez Antonio Cuevas muy bien en esa sentencia, que algunos dicen que no, que llana y qué sé yo, pero ¿qué tú más querías que te pusieran en la sentencia? Lo otro que atiende es la regla de necesidad, que es algo que le dedico tiempo y hice un análisis en derecho comparado de esta misma aplicación de estas reglas o argumentos similares o análogos en otras jurisdicciones, porque al final del camino, Ramón, mírate el planteamiento, los jueces, el populismo, el planteamiento, mira, qué bárbaro estos jueces, se van a aumentar el sueldo ellos mismos van a decidir sobre el salario de ellos, qué barbaridad la credibilidad, Ramón. Y cuando hay controversias de índole constitucional como es esta, que es la separación de poderes y que la legislatura no puede valer solo, ¿quién es el que lo va a resolver?
¿Quién decidió retirar a los jueces?
Por ejemplo, y cualquier otra relacionada, Ramón, porque a la larga el cuerpo colegiado dentro del concepto de separación de poderes que existe en Puerto Rico, que determina las controversias constitucionales, es el Tribunal Supremo. Entonces, sí, ¿qué vamos a hacer entonces? Tirar una peseta al aire y decirle, bueno, vamos muchachos, vamos a coger una peseta, la tiramos al aire, si cae cara va el aumento, si cae cruz no va. Hombre, no, chico, no se puede ser populista. Y ahí te puse ejemplos, esto recientemente, hace año y medio, más o menos, un poquito más de año y medio, en España, sobre la composición del número de jueces y la organización de la administración judicial, el Tribunal Constitucional de España decidió y se argumentó esto mismo, porque el populismo es el mismo en todas las partes del mundo. Y se fundamentó y se dijo, mira, hay una regla de necesidad, porque al final del camino es el que decide, tiene que decidir. En México, precisamente con un salario de jueces que se los querían bajar desde la legislatura a los jueces mexicanos, y también decidieron en Australia, en Alemania, en todos lados es así. Y yo no entiendo el bendito populismo de atacar los jueces por esto. Tú sabes, pues mira, pues van a decidir y lo fundamentarán y el fundamento lo analizaremos entre todos. A mí, desde el saque, te puedo decir que es más, suerte que aquí hay un aguaje de democracia, pero al final y a la postre, tú te vas con lo que dijo la Junta, que son los que administran el peticash que hay aquí, en la colonia. O sea, pero al final y a la postre, pues lo fundamentarán, escribirán su opinión al respecto y la analizaremos todos, pero no le caigan arriba con populismo de que, ah, tu credibilidad está en juego, ay, mira a ver lo que hace. Y ven acá, y dentro de ese análisis, alguno de esos analistas constitucionalistas se viró y dijo, oye, lo que está haciendo la legislatura es como que una actitud de mafioso de Hitman, de que te cogiste, secuestré el tema y tú no lo puedes tocar y te aguanto el lamento porque a mí me da la gana hasta que yo diga y como yo diga. Hombre, no, tú sabes, ya es hora de dejar el populismo y la poca seriedad aquí en la discusión pública.
Iván, y para pasar a otro tema, te lo cierro con esto. Mira, podemos coger otro sistema. Cogemos un rey y que el rey resuelva las controversias. Hijo del rey cuando se muere el rey, el nieto del rey cuando se muere el hijo del rey. Sí. Y que es un sistema monárquico. En nuestro sistema de justicia, este tres ramas de gobierno, cuando hay una controversia legal, va a la rama judicial que no está sujeta a elecciones o a la presión política que está sujeta a ordinario un político. Pero nada. Seguimos con esa, Iván. Mira, vamos a ver cómo se resuelve eso. Evidentemente parece que se va a resolver rápido porque el Tribunal Supremo lo certificó, lo que significa es que lo va a atender de inmediato, bueno, brincando el Tribunal Apelativo. Y qué bueno, porque lo hizo después de darle espacio a un juez de instancia, que recibió argumentación y estipulaciones de hecho. Yo creo que aquí no se pasó prueba, pero todo el mundo estipuló los hechos. Y ahora pasa el Tribunal Supremo y con eso se le da un poco de clausura.
Y qué bueno que se resuelva rápido, ¿sabes? Porque tampoco podemos tener esta agonía en la discusión pública. Y Ramón, pues, tú eres litigante y yo soy litigante, y los amigos que nos están escuchando que son abogados litigantes pueden dar fe, Ramón, de que ahora mismo, mira, hay salas vacías, hay jueces atendiendo prácticamente dos salas y 20,000 otros problemas de jueces buenos retirándose porque no hay un incentivo para mantenerse, y eso se sufre en el día a día y tiene consecuencias en el diario vivir de los ciudadanos.
Mira, Iván, en otros temas, dos bajas en la política local, estatal y en la federal. El viernes, Enrique Quiquito Meléndez, representante por acumulación de muchísimos años del Partido No Progresista y quien aspiraba a ser candidato para comisionado residente en la primaria del 2 de junio, anunció que se retiraba con una explicación, mano, humilde y peculiar, y la excepción a cuando un político sale de carrera por entender que no tiene el favor. También en el camino, pues, esta me cogió de sorpresa, pensaba que iba a esperar un poquito más, pero DeSantis, el gobernador de Florida, se retiró de la primaria republicana, dejando solamente, ya se había retirado Ramaswamy, que le había dado el apoyo a Donald Trump de cara a lo que va a pasar mañana en New Hampshire. Se queda solamente Donald Trump y Nikki Haley en la carrera. Evidentemente eso permite que Nikki Haley tal vez suba un 30% en New Hampshire, pero veo, aún así lo veo bien distante, ¿verdad? Aún que se consolide todo en Nikki Haley, que sabemos que ese no va a ser el caso. El propio Ramaswamy, cuando se retira, se une al bando de Trump en lugar de unirse a alguno de los que estaba en oposición a esta nueva fuerza política dentro del Partido Republicano. ¿Cómo cambia el panorama a nivel de la primaria? Lo veremos mañana con un poco más detalles, porque New Hampshire es precisamente uno de los bastiones más fuertes, o en los mejores que estaba, no era que estaba ganando, pero en los mejores que estaba Nikki Haley, así que vemos cómo esto afecta a esa primaria particular. Y yo creo que por eso fue que se retiró Ron DeSantis. Obviamente él tenía que tener en cuenta encuestas en New Hampshire que le decían que iba a llegar tercero. Eso por lo menos se ventilaba en muchas de las encuestas que estaban publicadas a nivel nacional.
Bueno, aparte de que podía llegar tercero en New Hampshire, y eso pues en la proyección para el resto de la carrera primarista era fatal para él, hay otro problema que me habían mencionado, incluso antes de que anunciara el retiro, sorpresivamente ayer, ya desde el viernes me habían comentado unos amigos con los que estuve hablando que están bien pendientes a estos temas, y especialmente en el estado de la Florida, aparentemente estudios respecto a distintos grupos de electores afiliados al Partido Republicano en Florida, que de alguna manera su apoyo, que se había materializado hace unos meses atrás en la reelección de DeSantis como gobernador, ese apoyo dentro de ese grupo republicano se estaba viendo de alguna manera afectado, ¿no? O trastocado de manera impactante por la división entre DeSantis y de Trump. Electores republicanos bona fide de Estado de Florida que empezaban a mirar no con muy buenos ojos a DeSantis por el mero hecho de que se estaba oponiendo y estaba retando a Donald Trump. Tienes que tener en cuenta que hay un grupo dentro de la gente que apoya a Donald Trump, Ramón, que es como una religión. O sea, es una cosa, parece como un fanatismo. Y era gente que estaba diciendo, si estás en contra de Trump, nosotros vamos a estar en contra tuya. Eventualmente, yo creo que eso también tuvo su peso. Yo coincido contigo, aquí en New Hampshire específicamente, Nikki Haley va a tener un aumento en porciento de lo que incluso se ha proyectado en las encuestas, porque dentro de ese grupo de DeSantis, aparte de lo que lo pudieran apoyar a él por lo que él representaba como candidato, DeSantis no es un mal candidato. En esencia, creo que en algún momento se puso a tratar de parecerse a Trump y eso fue un error, porque tú no puedes tratar de echar para adelante.
Era un catch 22, Iván, porque si no lo hacía como quiera estaba muerto en el Partido Republicano.
Sí, es una decisión difícil. Yo no lo hubiese hecho así. Yo no creo que uno deba adelantar carreras electorales tratando de imitar al opositor, ¿no? Debe tratar de establecer su propia huella, pero bueno, tienes un punto. Hay un porciento enorme del Partido Republicano que apoya todas las posturas de Trump y aparte de la iglesia, ¿no? De los que yo digo la iglesia, que son los que están en una actitud de fanáticos. Pues eso. Pero otros apoyaban a DeSantis porque están en contra de Trump. Y me imagino que de indistinta o independientemente del endoso que le dio DeSantis a Trump, bastante claro y bastante elocuente al momento de su retiro, en ese apoyo, pues habrá algunos que estaban con él que simplemente es que no quieren estar con Trump, que evocarán sus votos en Nikki Haley. Pero yo no le veo muchas más semanas a Nikki Haley, ¿sabes? En la carrera. Es demasiado dinero, demasiado grande el andamiaje que hay que mover. Hay obviamente un montón de corporaciones y multinacionales que se identifican con el Partido Republicano, que no se identifican con Trump, que le darán apoyo económico, pero yo no creo que ella vaya a estirar demasiado el chicle.
Te puedo dar la apuesta de ella ahora. Se ha convertido bien temprano, fíjate, antes del segundo evento. De hecho, yo en las pasadas primeras, sacando cuando Trump era presidente, cuando un presidente, ¿verdad?, o cuando un republicano es presidente, ocupa la posición, está en la reelección. Sacando esos escenarios, que se haya definido la primaria entre dos candidatos para el segundo evento en New Hampshire, o sea, literalmente la segunda semana de las primarias, yo creo que es algo que no recuerdo que haya pasado anteriormente. Así que a temprano en la carrera solamente se concentra en dos cosas: los trumpistas y todas las personas relacionadas que estarán mayoritariamente con Donald Trump, que yo creo que es la gran mayoría del Partido Republicano que vota en primarias hoy, y el otro lado, la posición a Trump, que también está dentro del Partido Republicano, se concentrará en Nikki Haley, lo que le da a esa candidata, pues si aguanta un poquito más, ¿verdad?, aguanta bastante, le da la fortaleza para incluso pedir la vicepresidencia. Y para Trump, una vez concentra toda su posición en una candidata que se le une en una papeleta como vicepresidenta, Trump gana, y ella gana porque utilizó una candidatura para llegar a la posición de vicepresidenta. Y en el camino haberse limpiado al que era favorito hace 3 años, que era Ron DeSantis.
Y lo que pasa es que ya él ha hecho expresiones dirigidas a que no le va a dar la vicepresidencia.
Pero bendito, como si Donald Trump cuando dice algo.
Claro, no, puede cambiar de posición, pero las expresiones que ha hecho al respecto de ella, bueno,
sí, ha habido tiradera.
Le dijo bruta hasta incluso en algún momento, y ahí lo confrontaron y dijeron, pero si fue tu ¿cómo es?, tu delegada, tu embajadora en las Naciones Unidas, ¿cómo tú vas a decir ahora que nunca le reconociste inteligencia? Fue una expresión así, que no le reconoció mucha inteligencia y mucha capacidad.
Y le dijeron, pero
si tú la habías mandado para las Naciones Unidas, y dijo, por eso, porque era para allí, para eso de la ONU, que es como un club de tejer o algo así por el estilo.
Claro, no se pudo mandar aquí inteligente.
Sí, Pipa dice, ¿para qué? y esa, pero ahí está la apuesta. Yo creo que ya se acabó. Ayer vi también una portada del Nuevo Día que hablaba sobre, pues, lo peligroso, lo nefasto que puede ser para Puerto Rico el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y mi reacción a eso, Ramón, es, ¿y qué estamos haciendo al respecto? ¿Sabes? Porque eso es una posibilidad.
Ya es una probabilidad.
Ya pasó de ser una posibilidad a ser una probabilidad de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, y qué vamos a hacer nosotros los puertorriqueños al respecto. Eso es un detalle.
Mira, Iván, y en el otro escenario, no sé si
cuánto. Mira, nos queda, tenemos que ir a la pausa. No, ya la jala me
pues está hablamos haciendo, de, cogemos el tema de Quiquito Meléndez después de la pausa.
O sea, lo cogemos, y cogemos lo de ASEM también, que eso está caliente y picú esta semana, y yo creo que debemos ir analizándolo desde ahora. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, lunes 22 de enero del 2024. Estoy Iván Rivera, quien te habla. Acompaño vía telefónica al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Buen día, Iván Antonio. Mira, Iván, para cerrar el tema de lo de Trump, ¿verdad? Y pasamos al de Quijito. Ayer mismo, cuando se retira DeSantis dice que él ha tenido sus diferencias con Donald Trump, no se puede volver al Partido Republicano de antes, que le respondía a las corporaciones, y eso es lo que representa Nikki Haley. Esas son palabras de él, y por eso endosó a Donald Trump, porque es mejor que Joe Biden. Así que DeSantis se va como si fuera Ramaswamy endosando a Trump. Trump rápidamente replicó un tuit, lo puede ver ahora, básicamente diciéndole a DeSantis que el Estado es un honor para él recibir el apoyo de DeSantis, y que él espera contar con DeSantis para derrotar al presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos. Y esto es una cita textual, la digo en inglés, pero una cita textual de lo que dice Donald Trump junto a DeSantis. Así que se pone la cosa buena ahí. Es raro, ¿verdad? Porque toda la oposición en contra de Trump ha terminado endosando a Donald Trump en el camino que se va yendo.
Dicen que hay demócratas que van a terminar endosándolo también, eventualmente, porque al ritmo que va Biden, mi hermano, más preocupante que preocupante. Mira, lo sobre Quiquito, creo que lo podíamos anticipar, Ramón, de alguna manera, cuando habíamos hecho el análisis de cómo iba la carrera de los endosos hace una semana atrás. Lo cierto es que veíamos a Quiquito bastante distanciado de un paso favorable para alcanzar el 50% de los endosos al 30 de enero, que es la fecha establecida para ese 50%. Aparte de eso, creo que también fue esencial o determinante en ese análisis que tuvo que haber hecho Quiquito en su momento, el endoso claro, directo y aquí presencial de Ricardo Rosselló a William Villafañe. Para los que no lo quieran aceptar y están en negación respecto al dato, yo vuelvo y se lo repito y se lo recalco: Ricardo Rosselló tiene un apoyo al corazón de rollo del PNP que por lo menos, teniendo en cuenta la participación en el último evento electoral que participó el corazón de rollo del PNP, que fue la elección de delegados aquella hace 2 años atrás, en un mes de mayo, ¿no?, sin mucha promoción, sin mucha publicidad, Ricardo Rosselló estuvo cerca, entre una cosa y otra, de 70.000 personas escribiendo su nombre en una elección en esas condiciones en un mes de mayo de un año no eleccionario. Eso te da fundamento suficiente para estimar que ese apoyo de Ricardo Rosselló debe estar alrededor de los 120-130 mil electores en el corazón de rollo del PNP, por lo menos, quizás más, pero por lo menos, siendo conservador, y un endoso directo de Ricardo Rosselló a una candidatura tiene ese efecto de cargar un porciento enorme de ese apoyo a la persona que él endose en su momento, y eso le hacía cuesta arriba el panorama Quiquito, amén de que también, por la otra parte, pues Jennifer González está endosando a Hermes Román, que habrá un core de electores que estén con Jennifer, que pues, por designación de su candidata, pues votarán por Hermes Román. Ciertamente le dificultaba la carrera a esa aspiración a ser candidato a comisionado residente a Quiquito Meléndez. Creo que es una buena decisión de parte de él. Anuncia su retiro de la política. A Quiquito no le va a ir mal en la empresa privada, como abogado, en industria, porque Quiquito es un tipo preparado, un tipo inteligente, tiene hasta una maestría en Derecho de la Universidad Interamericana. Creo que es una buena decisión, pero pone el juego entonces ahora en otra dimensión. Ya estamos hablando de una primaria de dos, Ramón. Uno que está con Jennifer González, pero que me da la impresión que no tiene ni el apoyo de todos los que están con Jennifer González. Me da la impresión que mucha gente que apoya a Jennifer no están con Hermes Román y el país de los endosos.
Líderes políticos que endosan a Jennifer González, que han endosado a William Villafañe.
Por eso, así que eso es un detalle. Y creo que ha convertido la primaria en uno de dos, que si me das a apostar desde hoy, Ramón, creo que William va a dominar ahí 70-30 por lo menos en esa primaria, en esta nueva realidad de solamente dos candidatos. Le allana el camino también al Camper Luisi de campaña, porque el Camper Luisi ahora quiere hacer una reconfiguración de la posición que habían adoptado de no endosar a nadie, obviamente por, imagino, no hacerle un desaire a Kikito, que, oye, la salida de Kikito del Camp Jennifer para el Camp Pierluisi fue significativo en toda esta simbología que se crea alrededor de los candidatos y los mensajes políticos. Nadie me diga a mí que cuando Kikito se va con las expresiones que hace yéndose del equipo de Jennifer, luego apoya a Pierluisi, que eso no tuvo un efecto en ese simbolismo, y lo tuvo y lo pudimos percibir y lo estamos percibiendo claramente en los apoyos posteriores a Pedro Pierluisi sobre Jennifer González. Así que le facilita, yo me imagino que del Camp Pierluisi no querían darle un desaire a Kikito, pero ahora en esta realidad le da la oportunidad de irse hasta Hong Kong William Villafañe, y eso también tiene su efecto en la primera de gobernador.
La parte política, ¿verdad? Y coincido en lo que esto no dice. Ciertamente, desde que Kikito abandona el lado de Jennifer González y entonces a Pedro Pérez, es un cantazo a Jennifer González. No solamente porque un aliado suyo se mueve, ¿verdad? Y dice que ha visto las cosas y que la gente está con Pedro y da esa narrativa, ¿verdad? De cómo es que se le bajó del canal. Jennifer estaba.
Se le bajó del canal.
Se le permite esa narrativa de que se le bajó del canal y ahora está con Pedro Pierluisi, lo que nadie quiere, ¿verdad? Vender el doce. Pero además de eso, por la razón que se va, que dice que Jennifer le había dicho ser comisionado, que se especula que Jennifer le había dicho que iba a ser su comisionado residente, él lo dice, que después trajo a Elías Sánchez, que ella coge y lo niega, y da el elemento que permite llenar un poco la narrativa de la oposición a Jennifer, que es traicionera, que puñala, que miente, o sea, que le da todos esos elementos a esa campaña para desarrollar eso. Pero ya viéndolo hoy, pues ciertamente la gente de Pedro Pierluisi tenía dos candidatos que lo endosaban, a Pedro Pierluisi para la posición de comisionado residente, Kikito y William Villafañe. El retirar a Kikito, si es mucho, poco, mediano, lo que sea, ciertamente a quien ayudas a William Villafañe, que puede coger esas personas que estaban. De hecho, yo conozco un montón de PNP que le estaban ayudando a Kikito en su campaña, que están con Pedro Pierluisi. Y en ese escenario, pues tú logras o permites, ¿verdad?, consolidar ese apoyo que tenía Kikito en la figura de William Villafañe, y ciertamente eso ayudaría a William Villafañe, que se va, como tú señalas, de uno a uno con Elmer Román, que es el candidato de Jennifer González. Eso es la parte política estrictamente, pero fíjate que el mensaje, y hasta le escribía a Kikito el mismo viernes, el mensaje de Kikito cuando se va básicamente dice: mira, yo corrí para esto pensando que tenía el apoyo, la solidez, la fortaleza, no estoy donde yo quería estar, eso es evidente. Ese acto de reconocimiento de un político es decir: mira, yo pensaba que esta candidatura era mía y que tenía todos los quilates, ¿verdad? Yo tengo todos los quilates, pero que iba a tener esa resonancia política del electorado, y no la tengo. ¿Y para qué correr si no la tengo? Mejor dejo que corran los que pueden, los que tienen un fighting chance, o los que pueden tener eso. Esa humildad política es bien rara en un político, y lo que me lleva a concluir es que Kikito no está pensando volver a la política. Tú señalas que sería un gran abogado en la práctica privada, yo coincido, igual podría moverse para el ejecutivo, para la rama judicial, o sea, opciones tiene porque es un abogado preparado, pero ciertamente lo veo ya saliéndose de esa parte política de los cuerpos políticos, de la rama legislativa, y de enfocar en otro camino, porque no es normal. Mira, cuando Sila Calderón no fue a la reelección, era porque estaba políticamente inhabilitada. O sea, por lo que haya pasado en 4 años, no, la economía no respondió como ella esperaba, y la realidad es que todo indicaba a que no había manera de que ella fuera políticamente viable. Y ella se retira, y tiene su excusa de que ya estuvo 4 años ya, pero todo el mundo sabe lo que estaba pasando, al punto que en la campaña al 2004 Aníbal Acevedo Vilá, que es el que coge la candidatura, dice: sí, yo sé que las cosas que con la administración de Sila tienen que cambiar, reconociendo obviamente esa apatía política que había, pero no hubo ese acto de humildad. Cuando Alejandro García Padilla decide retirarse, dice que es que se va a dedicar a bregar con la quiebra, pues es la explicación pública, pero la realidad es que todo el mundo sabía que políticamente en encuestas no tenía break político, por la razón que sea, con razón o sin razón, lo que sea, no tenía break político para correr una elección adicional. Pero ese acto de tú decir: mira, lo estoy haciendo porque ya no tengo el favor del pueblo, sin haber sido derrotado, ¿verdad? Es un acto atípico desde el punto de vista de un político cuando se sale de su carrera de campaña.
Claro, eso ayuda en ese aspecto lo que mencionaste.
Oye, y habla bien de él.
Sí, habla muy bien de él y ayuda en ese aspecto lo que mencionamos, Ramón, de que es un profesional preparado, una persona inteligente, es una persona que el concluir una vida en carrera política o una carrera política en el aspecto electoral no es el fin de su vida. O sea, el hombre puede hacer ahora composición de espacio. Desde el sector privado incluso le va a ir mejor económicamente, porque el salario aquí de legislador en esta atrocidad del legislador a tiempo completo y un salario de 75 mil pesos, ciertamente tiene es muy difícil para un profesional competente mantenerse viviendo con eso. Y con esa limitación, aparte de la atrocidad que es esa realidad del legislado a tiempo completo, que desmotiva al mejor talento posible del país entrar en el servicio público desde la legislatura, por eso mismo, porque tiene que sacrificarse mucho económicamente, así que tiene esa seguridad. Hay otros que no, Ramón, hay otros que la gente le vota en contra por un lado y entran por el otro, y lo votan por una puerta y entran por una ventana, y lo votan de una casa y va la del vecino. ¿Dije Carlos Díaz en eso? No dije Carlos Díaz, no mencioné nombre. A ese lo votaron por una puerta, se metió por una ventana en el PNP, lo votaron por otra puerta, salió, pues, entró por otra ventana, y ahora entró a otra casa, la del vecino, la del Partido Popular, porque son gente que entienden que más allá de su carrera político electoral no tienen mucho más que hacer. Mira, en otros temas hay una candela ahí en ASEN que se está calentando desde la semana pasada con la aprobación de un voto de huelga que es un mecanismo de presión cuando hay negociación de convenios colectivos de parte de los empleados que reúne la UGT dentro de las facilidades de centro médico. Ahí hay enfermeras, gente de laundry, de mantenimiento y otro tipo de profesionales que trabajan allí en centro médico, que es a todas luces, y digo no a todas luces, es evidentemente el único centro de trauma que hay en Puerto Rico, ¿no? Y con la importancia que eso conlleva, y están en un tranque en la negociación de su convenio colectivo. Esto lo empezaron ya desde las Navidades, hacer pininos de presión pública en distintos aspectos, cuando empezaron a decir que la carga de trabajo y el exceso de trabajo iba a dejar sin médicos y sin enfermeras y otros profesionales de atención médica en el centro médico al país en plena época de Navidades y despedida de año, con los incrementos que hay en esas épocas de pacientes en esa facilidad hospitalaria. Yo cuando vi eso en Navidades, recuerdo que lo primero que me pasó por la mente, yo, ven acá, ahí están negociando convenio colectivo, y alguien me dijo, sí, están negociando, y yo, eso explica todo, porque son elementos de publicidad y de planteamiento de público para ponerle presión al patrono, y se hacen distintas empresas privadas también y en otras áreas, y eso ha seguido madurando y hasta el punto que ahora están amenazando ya con un voto de huelga a partir del viernes a las 12 de la noche. Hay unos planteamientos que escuché aquí del portavoz de los empleados y de los UGT, Ramón, de que en algo similar a lo que se hizo en la rama judicial, de que en el nuevo último plan de retribución hubo gente que lo que le tocó fue un peso, dos o 30 chavos de aumento con respecto a la antigüedad. Son cosas que a veces hieren la retina, y las personas que hicieron el plan de retribución hay que llamarlo a capítulo y decirle, oye, revísate eso de nuevo de alguna forma. Pero por otro lado, y señalan que los gerenciales y que recibieron aumentos sustanciales de 1.500 y 1.600 mensuales. Si eso es así, ojo, allí en ASEM, porque tú no puedes dar aumentos así a gerenciales en medio de una crisis económica como la que vive Puerto Rico y teniendo en cuenta una negociación de un convenio. Luce mal para el discurso del patrón, en este caso el centro médico. Y señalan eso, pero por otro lado leo en algún lugar, y yo no sé si tú tienes información sobre eso, pero en algún otro lado leo que ellos están pidiendo un aumento de 2.000 pesos. Y yo, espérate, 2.000 pesos mensuales, no hay forma de que aguante eso. Si son al año, pues ya ahí hay que carne de dónde cortar para llegar a un punto medio. Pero en esencia, Ramón, es tensa la situación. Espero las negociaciones siguen en el Departamento del Trabajo hoy a partir de las 10 de la mañana. Espero que lleguen a algún punto medio de entendimiento sobre esas cláusulas económicas en la negociación del convenio y que se detenga ese voto de huelga, porque, Ramón, no es poca cosa que el único centro de trauma que tiene el país venga y se vaya a huelga. Claro, si yo fuese asesor en ASEN, ya yo estaría preparando el recurso legal, que se me olvida y se me pasa el nombre, que hay a nivel federal cuando se trata de servicios esenciales, como en este caso el de salud en el único centro de trauma que tiene el país. Ya yo estaría redactando el recurso, y si la cosa no prospera a las 11:59 lo estoy radicando el viernes, pero esperemos que eso se resuelva. Ramón, no sé qué información tenga al respecto, creo que es una situación bastante tensa, y le digo a los muchachos del UGT, recuerden que todavía estamos en quiebra, o sea, y está la Junta ahí. Cuando en ASEN le dicen, mira, es que esa cláusula económica la Junta no me la aprobaría, es porque la Junta no te la va a aprobar, ¿sabes? Porque no hay chavos, por si acaso, seguimos en quiebra.
Mira, Iván, yo creo que traes unos temas importantes, ¿verdad? Y uno reconociendo lo que es el derecho a la sindicalización, pues la huelga es el mecanismo de presión para uno conseguir, ¿verdad? Mejores condiciones de empleo, ¿verdad? Reconociendo eso a un lado, no podemos abstraer de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de centro de trauma. Esto no es como si cerrara una fábrica de calzoncillos, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de que se correría el riesgo vidas por minuto, literalmente. Siendo a nivel supervisario el centro médico tan importante para nuestro sistema de salud, y ya un sistema mermado de empleados, pues con los pocos que hay en huelga, pues estamos hablando de una gran crisis de salud que se avecina, ¿verdad? Y eso es parte de lo que el Estado tiene que proteger con recursos como que tú señalas, a nivel federal, a nivel estatal también. Hay recursos, ¿verdad? Bajo la ley de anti-injunction y etcétera, uh-huh, para tú tratar de evitar, ¿verdad?, que algo tan vital se paralice. Tú traes el elemento de la Junta de Supervisión Fiscal, Iván, y pues sí, estamos en quiebra. La gente todavía no ha entendido que aunque se ha podido mejorar muchísimas cosas, incluyendo mejorarle condiciones de empleo a personal como maestros con cargo al fondo federal, ¿verdad?, aunque hacen ópera distinto, la realidad es que todavía estamos en un proceso de quiebra donde dependemos de una Junta de Supervisión Fiscal, y en ese sentido pues no estamos hablando de lo mismo o de una situación similar. ¿Qué te puede decir, Iván? El llorado, y yo creo que un poco la unión con el simple hecho de amenazar y ponerle fecha a la huelga, creo que pone un elemento de presión adicional al gobierno, que el gobierno debe tratar con cuidado, primero por lo evidente, ¿verdad? Uh-huh. Una huelga ahí pues que tiene un efecto, puede tener un efecto devastador en las vidas, pero segundo, como el gobierno opere en las negociaciones de las uniones y en las amenazas de huelga, en nuestra viabilidad en el futuro a nivel económico y fiscal, ¿sabes? No olvidemos cómo llevamos a Puerto Rico a la quiebra, y el mejor que exhibir uno en la UTIER, en energía eléctrica, donde cada 4 años en el punto de elecciones decía, si no me firmas el convenio colectivo, nos vamos a huelga. Claro. Y esto es cuatrienio tras cuatrienio. El único que paralizó esto fue Luis Fortuño, y tuvo su efecto político. Probablemente perdió la elección por eso. La UTIER se fue a la huelga e incluso se paralizaron servicios de energía eléctrica de cara a la elección, y yo estaba en esa fortaleza. Y yo escuché a Luis Fortuño decir, pierdo las elecciones, pero yo no voy a dar algo que no se puede pagar. Así fue. Esa mesa estaba yo. Uh-huh. Y se fueron a huelga, y Alejandro García Padilla llegó a la huelga y dijo que le iba a firmar el convenio. Y a lo que te digo es que tenemos que tener cuidado cómo manejamos, y por eso es que yo soy de los que creo, de hecho, esto de las uniones en el gobierno, todo esto es un invento de Pedro Rosselló en los 90,
sí, buscando
apoyo para medidas de estatus a nivel de Washington D.C., pero la Constitución no reconoce este derecho de huelga a empleados públicos ni en Puerto Rico ni en el resto del mundo, precisamente por esto, porque los políticos no están sujetos al capital, a lo que puede ser una empresa privada, no, están sujetos al favor del pueblo eleccionariamente, y se prestan para que los cojan de rehenes, y así no estuvo Energía Eléctrica hasta donde estamos, y tenemos que hacer un balance. Es como lo de la huelga de la UPR, cada vez que hacía una huelga de la UPR para aumentos, pidiendo un beneficio o para que no hubiera cambios de matrícula, el político, para no tener un impacto electoral, cedía, y terminamos dejando la Universidad de Puerto Rico donde la tenemos ahora, en quiebra, mal distribuida, sin tener como misión lo importante en la educación en un mundo en el 2023, precisamente por esas prácticas, hasta que un día Ricardo Rosselló dijo, no, tú hiciste la huelga y se la universidad, tú me avisas cuando la quieras abrir, yo no voy al palo, yo no voy a caer en presión, tú cuando la quieras abrir, y se cambia el mecanismo de tener de rehén al gobierno, y por eso es tan difícil, por eso yo soy de los que apoyo lo que se pueda poner en manos privadas más eficientes, ¿verdad? Hay cosas que no lo vas a poder poner, como la policía de Puerto Rico, pero lo que se pueda, cederlo, porque en manos del gobierno se presta precisamente para eso, para que los cojan de rehén, para que uno esté pensando en el populismo de qué le conviene a la política o a la elección o a la próxima elección, en lugar de lo que le conviene al sistema como tal.
Sí, no, y dentro de la exposición pública de los portavoces del sindicato, escuché un señalamiento de que habían radicado una querella de práctica ilícita en medio de la negociación, porque que ASEM le decía cada vez que se planteaba una cláusula económica, mire, es que la Junta no va a aprobar eso. Pero ¿de cuándo acá decir la verdad es una práctica ilícita? Es una realidad. La Junta le está dando un espacio hasta cierto punto en el diseño presupuestario. ¿Desde cuándo acá decir la verdad es una práctica ilícita? Creo que deben hacer recomposición de espacio. Creo que debe evitarse que esto llegue a mayores. Obviamente, como te dije, el remedio legal lo tienen ahí a nivel federal, la Chaldón, que lo resuelvan, porque no se puede dejar al país sin el único centro de trauma que tiene en estas alturas del juego, y mucho menos, Ramón, en un fin de semana, que tú sabes que muchas de las salas de emergencia de las instituciones privadas, a veces cosas que no necesariamente son un trauma, por los problemas de personal que tienen las mismas instituciones hospitalarias privadas, terminan esos casos en centro médico, como si fueran un trauma, ¿me entiendes? Es delicada la situación, así que muchachos, siéntense en la mesa, tengan en cuenta las realidades, hay unas realidades fiscales que todavía está viviendo Puerto Rico. No se ha acabado lo de la quiebra con el acuerdo del plan de ajuste del gobierno central y demás. No se acabó. La crisis todavía quedan muchos años para salir de eso y salir de la Junta. Así que tengan eso en cuenta, porque es la salud del pueblo lo que tiene que ir primero. Mira, Ramón, el tiempo nos traiciona. Nos escuchamos mañana.
Cuídate mucho. Buen día.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.